Doctor, me duele acá, nuestra habitual sección dedicada a la medicina, para que ustedes puedan curar sus males sin necesidad de gastar dinero en médicos, en prepagas o en sanatorio, que es todo un gastadero de plata cuando tenemos al alcance de nuestra mano los remedios naturales, hijos de la tradición y la ignorancia. Bien. Por ejemplo, ¿cómo curar el hipo? Nos llaman muchas personas y con enorme dificultad nos dicen que tienen hipo. Bien. Primero, ¿qué es el hipo? Tenemos con nosotros al doctor Gabriel Rolón, psicoanalista online.
¿Qué dice?
¿Es el hipo un mal de la psique o del cuerpo?
Es un mal del cuerpo.
Ah, qué lástima, porque si no, usted podría curárnoslo.
Sí, es cierto. El tema es este, ¿no? El hipo se produce a raíz...
Atención, amigos.
Una inversión en el diafragma. ¿Usted?
Ah, voy a invertir en un diafragma, sí. Sí, porque...
Le va a salir más barato.
Al final lo barato sale caro.
Invierta, invierta. Claro, usted, por ejemplo, tiene el diafragma...
Sí.
Y en algún momento, por alguna circunstancia...
Sí, que puede ser cualquiera.
Sí, ¿no? Ese músculo invierte, digamos...
Se le da vuelta, bien, como a cualquiera.
Tal cual. Entonces, cuando el aire pasa por el diafragma, usted sabe que el aire pasa por ahí...
Sí, imagínese.
De hecho, usted que canta...
Sí, sí.
Hace fuerza con el diafragma para marcar la respiración.
Sí, yo especialmente cuando canto tangos así fuertes, hago una fuerza con el diafragma.
Que se le hincha la vena.
Que me hincha la vena carótida.
Bien. Entonces, cuando el aire pasa por el diafragma invertido, produce ese sonido típico.
¿Del hipo? Qué bien que le sale.
Qué afinación, ¿eh?
Qué notable. Bueno, acá dice...
Porque yo soy un tipo que sufre mucho del hipo, por eso me sale.
Le agarra y no, cuando está...
Me dura mucho, ese es el problema.
Claro, sí. ¿Y cuál es la máxima duración del hipo?
La máxima duración, bueno, hay gente que ha estado varios días, hay gente que ha muerto.
No, hay mucha gente que ha muerto,
sí,
en otro orden de cosas, sí, ¿no?
Más que la que está viva.
Creo que hay gente que ha estado años incluso con hipo.
El hipo crónico.
El famoso hipo crónico.
Bueno, sí, es cierto, hay gente que ha estado años, figura hasta en los Guinness, en los récords.
De Alec Guinness.
Sí,
bien. Comer una cucharadita de azúcar mejora el hipo, es decir, no se lo quita, se lo mejora.
Sí, o sea, le sale más, se lo endulza.
Agacharse sobre un vaso de agua.
¿Eh?
Agacharse sobre un vaso de agua.
Sí.
Y tomarla de cabeza.
Pero...
Al agua me imagino que se refiere.
Sí, no, ¿usted sabe cómo es ese sistema?
No.
Usted toma el vaso.
Sí.
Pero
atención, amiga.
Pone la boca en el borde más lejano a usted.
Ah, sí, sí.
Se agacha, perdón, me alejé del micrófono.
Se agacha, ahí está,
y desde
se
ahí
está agachando.
Hace el vaso al revés que cuando lo toma normalmente.
Creo que viene gente.
Y toma... ¿Cómo explica usted eso? Debe ser difícil.
Es muy difícil.
Si entra alguno y usted está en
esa posición. No creo que surta efecto. Después, aspirar aire y soplarlo en forma lenta y continua.
Respirar, digamos.
Respirar se llama.
Se llama respirar.
Masticar y tragar pan seco. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me da medio kilo de...
¿El señor anda buscando pan seco?
¿Cómo sabe? Chupar hielo molido.
A mí me encanta chupar hielo, pero no sé cómo molerlo. ¿Cómo lo mueles?
Se lo envuelve con un repasador y le salta encima.
Está muy bien. ¿Usted tiene una moledora de hielo?
Servidor.
Ah, porque yo para los tragos largos...
con mis propias manos, señor.
¿Usted es barman?
Sí. ¿Qué le sirvo?
No, le pregunto porque...
¿Un mojito?
No, yo prefiero... Soy más suave, un daiquiri.
¿Qué trago le gusta? ¿Un daiquiri? ¿En qué consiste el daiquiri, señor? Discúlpeme, pero...
¿Cómo que consiste? Usted es el barman.
Pero es mi primer día. No importa, el primer día, o sea, usted el primer día que sale como taxista ya tiene que saber manejar. No, señor, voy aprendiendo conforme la experiencia me va llevando aquí, allá y acullá.
Bueno, escúcheme, un cirujano, por ejemplo.
¿Eh?
El primer día que un cirujano opera, ya sabe.
No, no, contra, a mí me tocó, yo me operé una vez.
¿Sí, de qué?
El estómago, me acuerdo.
Ajá.
Y me dice el tipo, antes de dormir, me dice el cirujano, ¿no? Sí. Mientras se limpiaba el bisturí en el fondillo del pantalón, me dice, disculpe, dice, lo mal atendido, si por ahí...
Un poco
cometo,
nervioso,
dice. Cometo alguna torpeza, sí. Dice...
Pero
es el primer día que vengo a operar hoy.
Uh-huh.
Así que, discúlpeme, ¿no? Dice, ¿usted dice cuál es, el del estómago o el del apéndice?
Ajá.
Me dice. Le digo el del estómago. Ah, fenómeno, fenómeno. Dice. Y por empezar se olvidó de dormirme.
¡Ay!
Empezó a dar. Y yo que eso. ¡Ah! Dice el tipo.
Cierto.
¿Qué? Dice, no lo dormí. No, le digo. ¡Ah! ¡Qué barbaridad!
Bueno,
dice el tipo.
Me salté una parte.
Dice, quédese tranquilo, me dijo el tipo. Si dentro de 10 años usted se hace una operación, cosa que como voy no creo.
Uh-huh.
Dice, yo voy a tener mucha más experiencia, dijo el tipo, mientras se agachaba a buscar un termómetro.
Ajá. Bueno, no, no.
Me dejó sabe... adentro, de hecho...
¿Se le olvidó algo adentro?
Un escalpelo.
Epa, eso es bravo.
Es bravo, ¿eh?
Sí, sí. Porque cualquier movimiento...
Usted sabe que lo...
Usted sabe que, por eso tiene una instrumentista que va teniendo registro de las cosas que da. Y cuando van terminando la operación, se van devolviendo a la instrumentista y se fija que estén todos los elementos, porque es bastante común, sino
todo
que...
Todo lo que le da, ¿no?
Claro, porque...
Bisturí, escalpelo, tijera... 50 centavos.
No le va a dar 50 centavos ahí.
Y, pero si se lo da, lo tienen que anotar, porque después, ¿dónde están los 50 centavos? Y por ahí usted anda corriendo y pues es una alcancía.
Claro, bueno, si le diera 50 centavos también, porque, usted, a ver, usted lo están operando.
Sí,
¿dónde,
sí.
¿Dónde se cree usted que van apoyando las cosas?
En mí.
Sí, exactamente.
En mí, si me quedaron las marcas, de los vasos de cerveza, todo.
Ese círculo que usted
como no
tiene...
me durmieron, no me pudieron dormir del todo, yo medio participaba, me asomaba ante mí mismo.
¿Qué decía?
Y miró. Digo, ¿no le parece que allá hay algo suelto?
Qué bárbaro, mire usted.
Sí, sí.
No, es difícil eso. Si usted es un paciente que opina...
Sí.
Es complejo, le digo, porque... Usted sabe que el médico necesita tranquilidad y...
Sí, no, pero yo le decía.
Dice, para mí que es el otro del costado.
Para mí que ahí no era,
Corte un cachito más para acá.
¿Estás seguro que esos análisis que tiene son los míos? Dice, yo me miraba.
Bueno, está bien. Usted, pero de todos modos...
Qué mano fría que tiene, doctor. Porque sí, cuando te tocan adentro las vísceras sin anestesia, sentís, ¿sabes? Como un frío, porque uno no está acostumbrado a que lo toquen por dentro.
Está calentito adentro.
Uno está muy calentito adentro. Yo digo, yo por dentro soy calentito. Y no estoy acostumbrado a que me anden manoseando con las manos frías, usted doctor, y andás a ver dónde... qué cubetera estuvo sacando el freezer.
Aparte que está muy frío todo eso, porque usted sabe que cuando usted lo operan, son muchos kilos de hielo que se utilizan.
¿Para qué?
¿Cómo para qué? Para que usted no se desangre, hombre. Cuando le cortan, le van poniendo hielo para que coagule.
No,
mientras
mentira,
lo operan.
Nunca me pusieron hielo.
Sí. No, bueno, que... deberían habérselo puesto, si bueno, no lo hicieron.
Sigamos con el lipo. Póngase una bolsa de hielo en el diafragma, señora.
¿Veo que le dije?
Debajo de las costillas. Haga gárgaras con agua, señora. Retenga la respiración y cuente hasta 10.
¿Todo eso con la bolsa?
Todo esto. Aguante la respiración lo más posible. ¿Cuánto aguanta la respiración usted?
Yo no mucho, le soy sincero.
Los taoístas tenían un sistema para alcanzar la inmortalidad.
Uh-huh.
Empezaban a retener el aliento y decían que cuando uno podía nombrar 1000 veces a la divinidad sin respirar, ya era inmortal.
Uh-huh.
O finado, una de las dos cosas.
Mayormente finado.
Mayormente, sí.
Sí, bueno, los druidas también, Alejandro, no se hacían enterrar
Sí, esta era una ceremonia de iniciación para los poetas.
Sí.
Que también quitaba el hipo.
Uh-huh.
El hipo, ¿es hereditario?
¿Qué?
El hipo.
¿Cómo va a ser
hereditario? ¿Es hereditario?
Hereditario el hipo.
Bueno, no me preguntaste.
Iba a decir, mi papá tenía, mi abuelo tenía hipo.
Efectivamente,
mi papá tuvo hipo.
¿Por qué no? Eso es lo que le iba a decir justamente, porque mi abuelo tenía hipo, mi papá tenía hipo y yo lo tengo. ¡Qué casualidad, ¿no? ¡Qué casualidad! Vamos, a ver cómo... ¿Cómo me convence de lo contrario?
No, todo el mundo ha tenido hipo alguna vez.
Y bueno, entonces,
no son todos parientes suyos.
Lo dicho es que es hereditario.
No, es una circunstancia tan común, Alejandro.
No,
que...
señor. No, no trate de... No trate de convencerme porque no me va a poder convencer. El hipo es hereditario, ciertamente.
¿Usted sabe qué tiene que hacer? Como cuando uno aprende a respirar para cantar, usted se acuesta en el piso y se pone unos libros...
¿A dónde?
Sobre el abdomen.
Sobre el abdomen, parece que estoy...
Entonces, ¿qué hace? Va inhalando lentamente y sube los libros. Usted tiene que tratar de que el libro llegue lo más alto posible.
Sí.
Retiene un poquito y va exhalando en el doble de tiempo que tardó en inhalar siempre. Y ve como los libros bajan de a poquito. Usted hace esto dos o tres veces y el hipo desaparece.
¿Y el susto?
Perdón con el verso. El susto... Surte efecto, es cierto, pero...
Sí, surte efecto.
Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que el tipo que tiene hipo ya está esperando. Y dice, ahora me van a venir a asustar.
No se asusta.
Me vaya.
No se
asusta. Está prevenido. El susto es hijo de la sorpresa.
Sí, no, yo creo que es más bien hijo de la inminencia de un daño.
Pues sí, bueno, también. También.
Pero sí, no está bien. La sorpresa contribuye, ¿no?
Claro, claro. Porque si yo usted me debe venir...
como médico, ¿no? Como médico.
Pero, ¿cómo,
lo que hago es...
¿Usted es médico?
Sí.
¿Su especialidad?
Hipo.
Está bien.
Con el señor que es mi ayudante,
sí.
Nos despedimos de...
Hipocondríaco, sí.
Sí. Nos despedimos del paciente y después volvemos ya disfrazados como fascinerosos. Y lo asaltamos, le exigimos todo el dinero y lo amenazamos de muerte. Que a veces incluso lo robamos para hacer... para que
auténtico.
Las cosas mejoren para él y para nosotros.
Claro.
¿No es cierto? O sea que nos pusimos en el papel de ladrón y le robamos todo y el hombre se queda sin hipo.
Sin
aunque
plata.
También sin dinero, desde luego.
Uh-huh.
Incluso, a veces, le confieso, asaltamos a personas que no tienen hipo, sino, por ejemplo, grip.
Claro.
Y lo asaltamos. O sea,
ya le está tomando el gusto usted afanado.
Sí, es la famosa terapia del susto.
Ajá.
El susto sirve también para el mal de amores.
A ver, ¿me lo explicas?
Sí, claro, si uno está muy enamorado de alguien
sí.
Y sufre porque esta persona lo ha dejado,
uh-huh.
Y no puede interrumpir el pensamiento.
Uh-huh.
Eso es lo que le sucede a la persona que está desesperada, ¿no? Una cuestión de amor. Le sucede durante un tiempo breve, pero le sucede. Entonces usted está deseando interrumpir el pensamiento. La cosa es interrumpir el pensamiento. No lo puede interrumpir. Me dejó, y ya voy a pensar en otra cosa. Una paloma volando sobre el cielo azul, y ahora se va, ella también se fue. Y no puede. Entonces, no está mal que vengan unos amigos y entren en su casa sangre y fuego, le incendian la casa, lo golpean, le meten la cabeza dentro de una bolsa de nylon, todas esas cosas, y usted se asusta e interrumpe el discurso del sufrimiento.
Está muy bien.
Corta, por un rato más largo. No me mate, no me incendie la casa, no me rompa ese plato, no me... ¿me entiende? No me apunte, y llévame toda la plata. Bueno, sí, le doy toda la plata, uy, esa me dejó.
Uh-huh. Es cierto, yo vi esa técnica en acción.
¿Ah, sí?
Sí, con un amigo médico, que teníamos un amigo en común que estaba...